nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones artísticas, culturales y sociales más destacadas de nuestra entidad. Yo soy Hugo Tenorio y saludo con gusto a mi compañera Silvia Vargas.
Hugo, muy buena noche a ti y a todas y todos los radioescuchas que nos sintonizan en los diversos puntos de nuestro querido estado de Morelos, hoy domingo 27 de junio del 2021.
Quédense aquí los siguientes 30 minutos y cierre esta noche con información que seguro será de su interés.
Antes, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros. Por teléfono, marque al 777-243-6200. Pida la extensión 165 en cualquier día de la semana. Con gusto escucharemos sus comentarios y sugerencias.
Y en las redes sociales nos encuentra en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos. También visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y ahora es tiempo de conocer los contenidos de esta noche. Nuestro compañero Raúl Silva nos lleva a la música de Marcela Hirsch en tiempos del coronavirus.
Una cita con la Lady es una novela de Mateo García Elizondo. Natalia Correa platicó con él.
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como La Pirámide de la Movilidad, es un trabajo de José Manuel Cadena.
Todos los temas muy interesantes, ¿verdad? Sin más preámbulo,
¡iniciamos!
Sin duda, uno de los oficios que han sido más afectados por la pandemia del coronavirus es la del músico, sobre todo en cuanto a sus presentaciones en vivo. La recesión mundial en cuanto a las actividades escénicas en público ha tenido un impacto negativo, no solo para los creadores, sino también para los empresarios y la audiencia.
Pero estas adversidades han sido compensadas de muchas maneras y han significado un gran reto para el mundo de la música. La comunicación con el público se ha modificado, pero también la manera en que cada artista ha encarado la insólita realidad que estamos viviendo.
En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos agasaja e introduce al mundo creativo de Marcela Hirsch, pianista, compositora y maestra que ha encontrado en la adversidad de la pandemia nuevos rumbos para su música.
Marcela hizo una fusión con la música de la India, con la música de Occidente. Lee música y toca música clásica, pero también improvisa y también usa ragas. Entonces fue un redondear quién soy, valorarme ya sin estar viendo si encajo en la música clásica o si encajo aquí o si encajo allá.
Para Marcela Hirsch, la vida en tiempos del coronavirus ha significado el encuentro con todos esos hallazgos que han marcado su caminar por este mundo.
En mi caso no fue tan adversa, más bien me dio tiempo para encontrar otro camino a través de la improvisación que me va a abrir más puertas en el futuro. Me ha ayudado mucho a valorar lo que he hecho, que ha sido en algunas ocasiones ir en contra de la corriente porque soy entrenada como música clásica, pero adentré en la música popular y luego hice un doctorado sobre música de la India. Entonces ese es el camino que he escogido a base de ser libre y me gusta mucho. Entonces ahora creo que me reconozco como pionera en la fusión de todo lo que he hecho, y creo que lo que me toca ahora es cosechar lo que he sembrado. Digo, ya mi edad ya me toca, ya he picado mucha piedra.
Thank you.
A finales de 2020, Marcela Hirsch presentó el estreno mundial de su recital de piano Homenaje a Beethoven en el Teatro Ocampo de Cuernavaca. Este concierto incluyó la pieza Fuerza Interior, una improvisación que forma parte de la música que Marcela Hirsch ha creado en estos tiempos de pandemia.
A falta de poder improvisar con los compañeros músicos con los que solía improvisar, ya fuera con guitarra eléctrica, guitarra acústica, cello o flauta, me vi en la necesidad de improvisar yo sola. Me di cuenta de que me salía. De ahí el salto fue, bueno, pues incluir improvisaciones en mis recitales en público, lo cual pude hacer el año pasado. Y he de confesarte que fue un acto de mucha valentía de mi parte, porque una cosa es improvisar para ti, estar en tu casita y improvisar y pues ya, eso lo hago desde hace más años, ¿no? Digamos que es como un experimento en un laboratorio, pero cuando ya hay un elemento extra como alguien escuchándote, entonces pues ya como que infringe cierta presión. Es muy rico improvisar dentro de un marco de música de la India, porque te da una libertad muy amplia para improvisar, sobre todo con las melodías. Entonces puedes dar un discurso tan abierto, tan íntimo a la vez, que pues he descubierto que ese es un nuevo camino que me está gustando mucho.
La música no es un antídoto contra el coronavirus, pero sí es una fuente inagotable de alegría, paz, serenidad, formas que tiene la vida para encarar las adversidades. Para Marcela Hirsch, la música y la actitud ante la realidad están profundamente entretejidas.
No puedo separar lo personal de lo creativo. Todo se influye entre sí. O sea, mi felicidad, mi tranquilidad, mi disfrute de la vida, mi salud, mi alegría, es parte de un trabajo interno que afecta lo externo. Entonces, pues toda esta paranoia de todo este virus, etcétera, lo hace creer a uno que te va a dar seguro y entonces mejor vas y te vacunas, o tanto se platica de eso que al cabo de un rato pues ya te dio, ¿no? Pero bueno, si uno parte de que uno es saludable, pues ¿por qué te va a dar? O si te da, pues te da más leve.
Como buena parte de la humanidad, Marcela Hirsch buscó distintos remedios para combatir el contagio de coronavirus. Terapias medicinales de origen chino, herbolaria, ejercicio.
Pues sí, hice qigong para mantener el sistema inmune alto y tomé X y Y vitaminas y preparados de hierbas para pues estar precisamente fuerte, ¿no? Entonces, pues sí me dio, pero para mí fue súper leve. Y un sobrino que es médico me dice, oye tía, ¿y te asustaste cuando te dio? Pues no, no me asusté para nada, yo sabía que iba a estar bien.
El recital Homenaje a Beethoven, que incluye improvisaciones de Marcela Hirsch, está programado para presentarse en diversos foros durante el 2021.
Al mal tiempo, buena cara, dice la máxima popular. Justamente con ese espíritu se ha relacionado Marcela Hirsch con los retos que ha entrañado el sinfín de limitaciones impuestas por la pandemia. Un espíritu que sin duda nos ofrece enseñanzas positivas para encarar los malos tiempos.
Mateo García Elizondo nació en la Ciudad de México. Estudió letras inglesas y escritura creativa en la Universidad de Westminster y un posgrado de periodismo en la London School of Journalism.
Ha sido becario del Estímulo a Creadores Cinematográficos IMCINE en el 2015, año donde también obtuvo el premio FIPRESTI por el largometraje Desierto en Toronto Film Festival. En el 2018 obtiene mención honorífica en el FICMA con el cortometraje Clickbait.
Mateo García Elizondo es autor de la novela Una cita con la Lady, publicada en el 2019 por la editorial Anagrama, ganadora del Premio Ciutat de Barcelona por literatura en castellano.
En este 2021 fue incluido en la revista británica Granta por ser uno de los mejores jóvenes narradores en español. Hoy lo tenemos aquí y conversa con Natalia Correa.
¿Tú eres de esos que veneran a la señora? ¿A cuál señora le digo? A la muerte, contesta.
Una cita con la Lady es una novela del escritor Mateo García Elizondo, donde se explora a profundidad el tema de las drogas, cómo esas grietas emocionales salen a flote a través de la memoria, cómo es que la sociedad se vuelve un ente prejuicioso y ciego ante la desgarradura.
Es una novela que parece ser sobre la heroína, pero en realidad es sobre el deseo, y parece ser sobre la muerte, pero en realidad la muerte es un pretexto para pensar en la vida y en lo que nos ha sucedido en ella. Pensar en el deseo, que es de cierta manera este motor que nos mantiene anclados a la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo la heroína es esta cosa que nos va alejando de la vida poco a poco y volviendo pues extranjeros en ella. La heroína está ahí cuando lo demás te ha abandonado. Y es de esta sustancia que te abraza y te da amor un rato, pero pues lo cobra muy caro por otro lado. Así fue un poco como yo fui armando esa ficción. La memoria tenía un papel muy importante porque el personaje que está al final de su vida se está rememorando su vida y hay como este ambiente de entrar y salir a los recuerdos. La novela también trata un poco el tema de, pues sí, de cómo vemos a los drogadictos. Creo que los tendemos a verlos como muertos vivientes. Mucho esa fue un poco la metáfora que yo utilicé. Y sí, la sociedad un poco los hace de lado y no quiere tener nada que ver con ellos, digo.
Es interesante cómo esta historia se va desarrollando en un movimiento constante. Por momentos parecieran viñetas de cine sobre papel. Se va entretejiendo este universo fantasmal y olvidado. Estos sueños lúcidos del personaje. Y este transitar por una especie de infierno personal.
¿Cómo definiría mi personaje principal? Mi personaje principal es un drogadicto que lleva ya tanto tiempo consumiendo heroína y opio, que pues se ha descuidado mucho y ya está prácticamente más cerca de la muerte que de la vida. Es como un muerto viviente.
Hablar de drogas con sentido del humor no es algo muy común. Sin embargo, en una cita con la Lady, Mateo García Elizondo busca crear esa sensación donde al perder el miedo, todo puede volverse terriblemente gracioso.
sí tiene la novela ciertos atisbos de humor que me gusta que me lo digan, porque yo me divertía mucho escribiéndola y me parecía cruel porque también me daba cuenta de que estabas hablando de cosas terribles, pero pues no sé, tenía como una conexión muy divertida con el personaje y me gustó mucho su manera de ver la vida y la muerte, porque como él ya estaba más cerca de la muerte y lo que quería era ya morirse, como que sentía que ya no le tenía miedo a eso. Nosotros los vivos le tenemos mucho miedo a la muerte y la vemos con mucho miedo y con mucho rechazo. En cambio, este personaje, pues de cierta manera, quería la muerte y era amigo de la muerte. Y entonces tenía un punto de vista muy distinto a los que yo me había encontrado en la vida. Y me divirtió mucho esa como plática que estaba teniendo él consigo mismo. Y también creo que la muerte, que el hecho de morirse es lo que un poco nos hace pues apreciar y darle sentido a nuestras vidas, como es algo finito, como es algo que se acaba, pues se vuelve algo justamente a lo que hay que pues, darle un valor, porque se acaba, ¿no? Se nos pasaba el efecto y Cleto y yo nos volteábamos a ver y uno de nosotros sonreía y decía, ¿otra? Era como preguntarle a un niño si quería otro helado o si quería subirse de nuevo a la montaña rusa. Ese momento que pasábamos sonriendo antes de responder no era para preguntarse si lo haríamos o no, sino para reconciliarse con la inutilidad del dilema y quizás crear la ilusión de haber deliberado. ¡Arre, otra! Así nos pasamos varios días tirados en la playa, snifando chiva.
La visión de Mateo García Elizondo nos brinda la oportunidad de escudriñar en lo más íntimo, donde se encuentran los temores, las carencias, donde el ser humano está desprovisto de toda salvación.
Las drogas tienen pues todo un potencial muy distinto. Un poco lo que yo hice fue tratarlo no tanto desde el thriller o el western, que es como lo que hacemos generalmente, sino más desde el terror o desde un ojo más fantástico sobre el tema de las drogas, me imagino. Y a mí eso es lo que más me interesa de ese tema, que es una manera de explorar estados de conciencia y tratar de transmitir eso. Creo que toca partes muy esenciales de nuestra naturaleza humana.
Esta novela no es una apología a las drogas. Es una historia entretejida entre la memoria y un presagio. Mateo García Elizondo crea un universo donde la muerte ronda y el olvido acecha, y con agudeza va develando el camino donde el deseo más profundo será la única salida.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Dicen que es la dueña. A cada rato viene a echar un vistazo y nunca falta el que acuchillan, el que se cae borracho por la barranca o al que se le truena el corazón por andar fumando piedra. Si te quedas igual y la ves...
Una cita con la Lady es una historia que nos sujeta a un mundo fantasmagórico, donde el protagonista baja al infierno para encontrarse con sus propios demonios, pero también con sus recuerdos.
Si hablamos de movilidad vial, históricamente en México y en el mundo, la mayor cantidad de recursos, reglamentos, leyes e infraestructura se han diseñado y destinado para favorecer la circulación de vehículos de motor.
Pero si hablamos de movilidad urbana sostenible, que consiste en desplazarse a pie, bicicleta o en transporte público, tendríamos que analizar desde otro enfoque la escala de prioridades que tradicionalmente se han tomado en cuenta en la configuración de los espacios públicos urbanos y en las normas y políticas de los desplazamientos de la población.
Para hablarnos de el derecho de la movilidad y seguridad vial, así como de la pirámide de la movilidad, José Manuel Cadena platica con Rubí Espinal, quien es participante del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, y Miguel Ángel Álvarez, integrantes del colectivo ciclista Intrépidas.
Todas y todos, en algún momento del día, fungimos como peatones. Diariamente decidimos ir a algún lugar caminando o, como mínimo, empezamos y terminamos a pie la mayoría de nuestros desplazamientos. Las facilidades para poder caminar son parte integral de la habitabilidad de nuestras comunidades. Pese a esto, la vida de las y los peatones gira en torno a los automóviles, camiones y motos que transitan por las calles. Peatones y ciclistas son las víctimas más frecuentes en los accidentes de tránsito, especialmente en las zonas urbanas. Esta vulnerabilidad requiere ser tomada en cuenta a la hora de implementar políticas de ordenamiento urbano y en las directrices medulares de la educación vial. Es de suma importancia conocer nuestro derecho a la movilidad y no confundirlo con el derecho al libre tránsito. Pero a todo esto, ¿sabemos qué es el derecho a la movilidad?
Pues, bien, ¿no? Pues se supone que el que puedes andar de un lado a otro.
Que puedes andar donde tú quieras.
Que puedes caminar o moverte libremente.
No lo sé.
La movilidad es un derecho humano, pero ¿qué significa esto?
El derecho a la movilidad es que todas y todos tenemos derecho a desplazarnos por la ciudad, ya sea para ir a nuestros trabajos, escuelas, visitar familia, amistades, ir de paseo. Y podemos hacerlo de diferentes modos y medios, como caminando, en bici, transporte colectivo público o automóvil particular.
¿Pero sabías que en el uso de las calles hay una pirámide de prioridad?
No, pero me imagino que se refiere a cómo te puedes mover libremente. Unos están en la base y otros en la punta de la pirámide.
Pues yo entiendo que la pirámide es que puedes, si estás abajo puedes ir hacia arriba y los de arriba pueden transitar por en medio, por la parte más baja, por donde quieran caminar.
En primer lugar el peatón, porque son los más. En segundo lugar a los ciclistas, por cuestión de la planeación urbana. En tercer lugar a, con un criterio indistinto, automovilistas y motociclistas.
El orden de la pirámide de movilidad es la siguiente. En primer lugar, las personas que caminan. Después, los ciclistas o medios no motorizados, como patines, patinetas, vehículos utilitarios sin motor. Le sigue el transporte público colectivo. Después, el transporte de carga. Y en último lugar, el transporte particular motorizado, como motocicletas y autos. Esta pirámide está planteada así para cuidar a las personas más vulnerables.
Las personas siempre tendrán prioridad antes que los autos, ya que son más vulnerables y corren más riesgos. Todos los medios de transporte son seguros. Solo depende de nosotras y nosotros, siguiendo las instrucciones viales o peatonales y seguir respetándonos entre todas y todos.
También les contamos algunas recomendaciones que debemos seguir al compartir las calles con las personas ciclistas.
De inicio, hay que mencionar que la bici es un medio de transporte, por lo que tiene derecho a usar un carril e ir al centro para que pueda ser visible para toda la gente. Cuando veas a una persona en bici, deja o guarda o mantén al menos metro y medio al rebasar a un ciclista, pues el golpe de aire puede tirarle. También debes dejar metro y medio al ir detrás de él o ella, por si hubiera algo en el camino que limitara su avance y tengas tiempo de frenar. Cuando estés estacionado o estacionada, antes de abrir la puerta abruptamente, voltea para ver si no viene nadie cerca y así evitarás causar accidentes y lesiones.
Como ciclista también hay cosas que debemos saber para rodar de manera segura en la ciudad. Es indispensable siempre hacernos visibles. Usa el centro del carril, así los autos y camiones te tendrán en su campo de visión. Evita zigzaguear o meterte en espacios que hay entre autos estacionados. De esta forma sales de la vista de los conductores. Si hay autos estacionados, rueda despegado de un metro. Si abre la puerta y no te ve, evitarás que te tiren. Rueda en el mismo sentido del flujo vehicular, pues fuera de hacerte visible, puedes provocar un accidente. Evita subirte a las banquetas. Estas son solo para peatones.
Ah, pues en cuestión de los ciclistas es lo mismo, ¿no? O sea, deberían de haber adecuaciones para su seguridad, pues también involucrar a los motociclistas, porque ellos actúan en tránsito como un vehículo, pero pues muchos se brincan las leyes tal cual de los vehículos, o sea, rebasan entre carriles y demás por el sentido que se les ocurre, cuando también debería de haber una educación vial para quienes ocupan ese medio de transporte.
Recuerda que la ciudad es compartida y que el respeto por la vida es invaluable.
Pero, ¿cuáles son los datos duros sobre las consecuencias de no tener políticas públicas bien diseñadas en materia de movilidad? De movilidad sustentable.
Las muertes por hechos viales han llegado a contabilizarse en más de 16.000 al año, algo que es inaceptable, por lo cual varias organizaciones mexicanas formaron la Coalición de Movilidad Segura y han trabajado en el impulso de la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, trabajo que viene desde 2014 y está a días de ser aprobada ahora en junio de 2021. Para que esto fuera posible, primero se reformó el artículo 4 constitucional, donde el nuevo párrafo establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad. Fue aprobada de forma unánime por ambas cámaras del Congreso de la Unión y fue avalada por 24 legislaturas, donde Morelos fue de los pocos estados que no dio acceso a que se votara esta reforma. La ley establecerá la siguiente jerarquía en el uso de la vía pública: para los peatones, ciclistas, usuarios de vehículos no motorizados, personas usuarias y prestadoras de transporte público, motociclistas, prestadores de servicio de distribución de bienes y mercancía y personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
Y en resumen, ¿qué es lo que esta ley busca?
Reducir la velocidad en nuestras calles, prevenir efectivamente que se conduzca alcoholizado, hacer obligatorio usar cinturón de seguridad, regular adecuadamente el uso de sillas de retención infantil, hacer obligatorio para motociclistas el usar casco, garantizar a los consumidores autos seguros, homologar los registros de conductores y regular el otorgamiento de licencias a nivel nacional, reconocer y garantizar los derechos que protejan a las víctimas de siniestros viales, que se destine presupuesto para infraestructura dirigida a peatones y a otros modos de transporte sustentable.
Las normas de tránsito son para toda la gente: peatones, conductores, choferes de transporte público, motociclistas, ciclistas. Es su vida la que está en riesgo. Garantizando la seguridad de peatones y ciclistas, se fomentan los desplazamientos sustentables, que a su vez mejoran la salud y el medio ambiente. La adopción y promulgación de leyes apropiadas en relación a estos temas, la mejora de su observancia y los enlaces con otros medios de transporte pueden salvar vidas.
La pirámide de la movilidad nos permite, entre otras cosas, tomar mejores decisiones al trasladarse y conocer el lugar que ocupamos de acuerdo a las jerarquías que en ella se indican. Además, es necesario promover entre la comunidad la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable.
Hemos llegado así al final de Morelos en la Hora Nacional. Les agradecemos su invaluable compañía y nos despedimos, no sin antes invitarlos para que nos sintonicen el próximo domingo en punto de las 10:30 de la noche por esta emisora.
La realización de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González.
Estamos en semáforo verde. Esto no significa bajar la guardia. Use el protocolo recomendado. Cubrebocas, lave continuamente sus manos y mantenga la sana distancia.
Que tengan una buena semana.
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.